Y para cerrar el curso vamos a dedicar el programa de hoy a una especialidad de la psicología muy joven todavía, pero muy interesante y en pleno desarrollo. Vamos a hablar de la psicología jurídica y más en concreto del psicólogo forense como nuevo rol profesional. Es un tema que nos propone Paloma Chorot Raso, profesora en el Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED, directora de dos cursos de educación permanente sobre maltrato infantil y coordinadora del curso de posgrado en psicopatología y salud de esta universidad también.
Hola, buenos días. Durante los últimos años, el papel del psicólogo como actividad profesional ha ido evolucionando de forma importante. En este sentido, se han producido cambios en las funciones y cambios en la aplicación en contextos de actuación. En relación con el cambio de funciones, por ejemplo, pues entre los años 60 y 70, el papel del psicólogo clínico era simplemente como mero asesor o ayudante del psiquiatra en la cumplimentación de una serie de cuestionarios y pruebas e instrumentos de evaluación. Ahora mismo, pues es indiscutible la labor del psicólogo clínico en el contexto de la intervención, prevención, etcétera. Igualmente, se han ampliado los contextos de actuación de los psicólogos, pues además de la vinculación del psicólogo en campos como más tradicionales, como puede ser la psicología clínica, psicología educacional o psicología de las organizaciones y del trabajo, recientemente el psicólogo ha conseguido un papel significativo, por ejemplo, en el ámbito deportivo, así como en el marco legal y jurídico. Y es precisamente la implicación del psicólogo en el sistema judicial, esto es la figura del psicólogo forense como nuevo rol profesional, sobre el que va a versar el programa de hoy. Hasta fechas relativamente recientes, la psicología forense representaba una rama de la psicología bastante joven y poco conocida en España. Sin embargo, en la actualidad está consolidándose y viene consolidándose como un campo en expansión y en auge, siendo buena prueba de ello el crecimiento evidente en el volumen de las publicaciones, así como la amplísima oferta de cursos de formación, reuniones científicas, congresos, que se han configurado actualmente en torno a esta disciplina de psicología forense. Evidentemente, la psicología forense procede de dos ciencias, la psicología y el derecho, siendo este último, en cuanto a su contenido, el que le ha posibilitado el marco de actuación. Algunos autores, que parten de un punto de vista amplio y general, definen la psicología forense aludiendo a una intersección que puede plantearse entre la psicología y el sistema legislativo. Otros, en cambio, prefieren utilizar este término de psicología forense para referirse específicamente a la práctica pericial de la psicología en contextos legales. Pero lo que no cabe duda es que hoy en día, en las relaciones entre el derecho y la psicología, va más allá de únicamente lo que es el peritaje ante los juzgados, ampliando sus dimensiones a la investigación, evaluación, tratamiento y prevención de fenómenos y problemas psicológicos y conductuales que inciden en el comportamiento legal de los individuos. Desde este contexto, a las funciones del psicólogo forense como perito en los juzgados se añaden acciones encaminadas, por ejemplo, a la rehabilitación y reinserción de agresores mediante técnicas de intervención psicológica, así como a la atención y a la intervención sobre las víctimas. Desde este punto de vista, la psicología forense abarcaría también la psicología penitenciaria y la victimología. En concreto, el psicólogo forense es una figura que progresivamente se está incorporando a todo tipo de procesos judiciales y, en líneas generales, la función del psicólogo forense se dirige a asesorar y aportar conocimientos a los jueces y a los tribunales y, por tanto, en este sentido, formaría parte de la Administración de Justicia. Obviamente, la toma de decisiones, al contrario de lo que ocurre en la psicología clínica, no va a depender o no corresponde al propio psicólogo, ya que éste actúa como un colaborador o como un asesor de las personas realmente encargadas de tomar las decisiones, que son los jueces, abogados, tribunales de justicia, etcétera. En otro orden de cosas, algunas dificultades asociadas a la psicología forense han sido planteadas por algunos autores en cuanto a la diversidad, a la discrepancia y a la falta de acuerdo a la hora de delimitar los contextos de aplicación de esta disciplina. En este sentido, algunos autores han señalado la existencia de listas interminables que evidencian una serie de divergencias a la hora de clasificar realmente los contextos de actuación del psicólogo forense. Por ejemplo, pues según los trabajos de Clemente, la actuación sería en psicología del testimonio, psicología de los jueces, relaciones abogado-cliente, entre otros muchos. El Colegio Oficial de Psicólogos de España pues enuncia como ámbitos de actuación psicología aplicada a los tribunales, psicología penitenciaria, psicología judicial, policial, mediación, victimología, etcétera. Otros autores, como por ejemplo Tapias, en el año 2001, proponen clasificar las áreas de aplicación del psicólogo forense atendiendo a dos cuestiones o temas fundamentales. Por una parte, atendiendo a los personajes, como puede ser el agresor, tratamiento, prevención, víctimas, el estudio de la víctima, el tratamiento, también la intervención y la prevención en víctimas, y los profesionales, por ejemplo, técnicos judiciales, policía, fuerza armada, etcétera. Y además de los personajes, establece los procesos, como puede ser el peritaje, la psicología del testimonio y la asesoría al abogado y a la norma, así como también la mediación. Bien, para clarificar y profundizar en algunos de estos contenidos, en algunas de estas cuestiones que yo acabo de comentar en esta introducción, que están todas ellas implicadas en el marco y en el entorno de la psicología forense, contamos hoy con la presencia de dos profesionales que son importantes especialistas en la materia, y quiero dar la bienvenida a Blanca Vázquez Mezquita. Buenos días, Blanca.
Hola, buenos días.
Y a Carlos Leal. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Blanca Vázquez Mezquita es psicóloga forense del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Trabaja en la clínica forense del Tribunal Superior de Justicia, también sí, de Madrid. Uh-huh. Es directora y cofundadora del Instituto Español de Agresión y Familia en Madrid. Y luego es autora de numerosas publicaciones científicas en el campo de la psicología forense, y de ellas me gustaría destacar un libro de reciente publicación en el año 2005, que es el Manual de Psicología Forense.
Así es.
Por su parte, Carlos Leal es psicólogo clínico y psicólogo forense, y además muy vinculado a la UNED ahora mismo, ya que es becario de investigación en el Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Bien, pues si os parece, empezamos ya el coloquio y vamos a ir matizando algunas cuestiones que, bueno, pues yo entiendo que podrían ser interesantes de cara a conocer todo el marco general del psicólogo forense. La primera cuestión que me gustaría a mí plantear es la delimitación entre psicólogo forense y psicólogo jurídico. Porque realmente yo en algunas publicaciones he visto el término de psicólogo jurídico, en otros psicólogo forense. Entonces, ¿representan realmente la misma figura, y puede hablarse de ambos indistintamente? O, por el contrario, pues existe algún matiz que los diferencie. Por ejemplo, pues el psicólogo forense es aquel que como tal realiza sus actividades en los tribunales de justicia. Esa es una pregunta que, para empezar, me gustaría delimitar.
Bueno, conceptualmente, la psicología judicial se puede, digamos, hay tres ejes principales, tres áreas donde podemos distinguir esta tipología entre psicólogo jurídico y psicólogo forense. Estas tres áreas son la psicología del jurado, la psicología forense experimental y la psicología forense clínica. Por tanto, digamos que en un ámbito más general podemos definir al psicólogo jurídico aquel que va a trabajar en una de estas tres áreas. Y digamos que ya más específicamente el psicólogo forense es el que va a trabajar en el ámbito de la psicología forense experimental o bien la psicología forense clínica.
Sí, es lo que decía Carlos. Ahora venimos de celebrar el cuarto congreso de psicología jurídica y forense. de alguna manera, el ámbito de la psicología jurídica sería lo que englobaría todos los estudios. El psicólogo forense, lógicamente, es jurídico también, pero no todos los jurídicos son forenses. Uh-huh. De todas maneras, se puede, son nomenclaturas, al final, tampoco es, son diversos autores que dividen de forma diferente la realidad. Pero al final es la psicología aplicada dentro de lo que es la pericial o fuera de ese contexto.
Uh-huh. En algunos contextos también se indica que el papel del psicólogo forense, por lo menos en nuestro país, se encuentra limitado a realizar pruebas complementarias que demanda el psiquiatra forense. ¿Cuál sería la diferencia en cuanto a actividad entre el psicólogo forense y el psiquiatra forense, si es que existe alguna?
Nosotros no somos para nada... Mira, yo empecé hace 20 años a trabajar en la clínica médico-forense y nunca había habido psicólogo. Había habido un psicólogo hacía 6 meses que luego estuvo un tiempo, no se quedó allí. Y en ese momento simplemente el psicólogo no existía como psicólogo forense si nos remitimos a lo que es penal, que es el ámbito del que yo te puedo hablar con más extensión. Sí existían ya los psicólogos en familia. Cuando hablamos de forense siempre nos estamos refiriendo a personas que están en el foro, es decir, que pertenecen a lo que son peritos oficiales. En ese sentido, por eso podemos hacer muchas distinciones, ¿no? En ese momento no existía el rol del psicólogo porque no existía el psicólogo como tal, nunca había habido. Y hubo una serie de problemas para entrar en ese dentro de ese contexto, que no siempre es un contexto fácil para el psicólogo. Por un lado, porque el ámbito jurídico no es siempre muy proclive a tener buena relación ni con la psiquiatría, ni con la psicología, ni con, por lo menos hasta los años 70 no hubo esa posibilidad. Entonces, muy poquito a poco se fue introduciendo, ya había psiquiatras, y nosotros de alguna forma delimitamos lo que eran nuestras funciones y nuestro rol. Estábamos solamente 2 psicólogos en las clínicas, el de Barcelona y yo, que estaba en Madrid, y fuimos delimitando lo que eran nuestras funciones, y en ningún caso hemos consentido nunca estar como personajes complementarios al psiquiatra. No quiere decir que no trabajemos en colaboración con ellos. Muchas veces trabajamos, pero desde un ámbito de igualdad, porque somos 2 especialidades que nos podemos complementar en casos y en otros casos actuar de forma independiente, pero jamás de una forma complementaria.
Uh-huh. Entonces, retomo yo esto que acabas de comentar, y puesto que el psicólogo, la labor del psicólogo forense es independiente de la del psiquiatra forense, y son muchos los campos y las jurisdicciones donde el psicólogo forense realmente puede aportar sus conocimientos, sería interesante saber cuáles son las funciones del psicólogo forense en su ejercicio profesional.
Mira, nosotros hacemos todos los informes, desde lo que somos los forenses, los que nos dedicamos a tribunales, todos los informes que nos envían los jueces. En el caso de la clínica, todos los que se refieren a la jurisdicción de todo Madrid y en realidad la de toda España, si así nos lo solicitan. Entonces, ¿cuál es la función? Realizar aquel informe que el juez pide. Al margen de esto, evidentemente el juez puede pedir un informe que sea realizado por un psiquiatra y por un psicólogo. O sea, es siempre, digamos, la persona jurídica, el órgano judicial, quien decide quién va a realizar el informe. Lo hace realmente porque dice que lo haga el psicólogo, lo haga el psiquiatra, lo haga el neurólogo, o porque delimita una serie de cosas. Dice que se haga un informe de personalidad, que se haga un informe de credibilidad, lo que sea. Y ahí ya entra el director de la clínica, que es quien reparte el trabajo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Si me preguntas cuál es la diferencia entre la función, o que generalmente dónde se actúa más, el psiquiatra o el psicólogo, te explico. El psiquiatra, generalmente, hablamos en generalidades, porque siempre un juez determinado puede pedir otra cosa, realiza más los informes que se refieren a personas que tienen una enfermedad mental como tal, entendida como psicosis, donde haya una psicopatología, que haya una situación donde esa persona está fuera de la realidad, para que nos entendamos entre nosotros, donde puedan aparecer ideas distorsionadas de la realidad, que podamos estar hablando de personas donde pueda aparecer una inimputabilidad o falta de responsabilidad penal. Pero sin embargo, también en estos casos nosotros actuamos como ellos hacen más bien un diagnóstico de tipo médico, lógicamente, de acuerdo a su especialidad, y nosotros en cuanto a esas personas, por ejemplo, las personas imputables, hacemos más informes de personalidad. Pasa exactamente igual en los agresores, los maltratadores, los agresores sexuales de niños, etcétera. Se hacen estudios de personalidad, y a través de esos estudios de personalidad muchas veces se hace informe conjunto con el psiquiatra. O se hacen dos informes paralelos, pero se actúa en esa situación, ¿no? O sea, él más de forma de el diagnóstico y nosotros más en cuanto al estudio de la personalidad, pero también hacemos diagnóstico.
Y la función está de asesoramiento de al juez, al Tribunal de Justicia, que es un poco lo que subyace a la definición pues más clásica, ¿no?, de psicología forense o del psicólogo forense. ¿Cuál es realmente a través de los peritajes, a través de los informes, o hay otra sección donde realmente
el asesoramiento es siempre a través de los peritajes y tiene dos fases? Una, que es la realización de la prueba pericial, que es un informe sobre el objeto que nos haya solicitado el juez, por ejemplo una guarda y custodia, la personalidad de un menor, o si una víctima de malos tratos tiene secuelas psicológicas, por ejemplo. Eso sería el objeto. Hacemos ese informe para un juez de instrucción o para un juez de civil de familia, o para un juez de menores o para un juez de vigilancia penitenciaria, porque hay varios ámbitos. Es la primera parte de nuestro trabajo. Y luego, en una segunda fase, vamos a un juicio, que es un juicio oral contradictorio, y en ese juicio, sea de civil o de penal, defendemos ese informe.
Bien, aparte de estas funciones, el psicólogo forense tiene otras añadidas. Una de ellas es también propiciar la negociación en los conflictos jurídicos, es decir, que se pueda llegar antes a una solución antes de llegar a los tribunales. Para ello, pues, los psicólogos están perfectamente preparados, aunque se necesita una formación complementaria para poder ejercer estas funciones. También otra función que tiene el psicólogo forense es la de investigar y contribuir a mejorar la situación de las víctimas y de los perpetradores de delitos, porque sin esta investigación realmente no podemos seguir avanzando y no podemos emitir esos informes.
Sí, realmente en nuestra área donde están las muestras, ¿no, Carlos?
Y otra función y área que también tiene que desarrollar el psicólogo forense es la formación y educación a través del entrenamiento y la selección de los profesionales del sistema judicial español, bueno, español y bueno, en todos los sistemas judiciales, es decir, los fiscales, bueno, las personas que ejercen el Ministerio Fiscal, los jueces, los policías, los abogados y los personales, el personal de instituciones penitenciarias. Esta labor educativa es bastante importante. Y luego también otra función es la de diseñar programas para la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la integración de los actores jurídicos en la sociedad, ¿no? En el medio penitenciario y en el ámbito individual y colectivo.
Yo entiendo que ligado íntimamente con estas funciones existen los ámbitos. Son ámbitos más amplios de actuación, de funciones, ¿no?, del psicólogo forense. Yo en la introducción comentaba que, bueno, pues que hay como una serie de discrepancias, divergencias, listas enormes. El Colegio de Psicólogos pues enuncia una serie de ámbitos donde el psicólogo forense desarrolla su función, otros autores otras, tal. Entonces, ¿cuáles serían realmente los ámbitos de actuación del psicólogo forense, pues a nivel de psicología aplicada a los tribunales o a la policía? En España, por ejemplo, porque yo sí que es verdad que el otro día estaba leyendo cosas de este tema y sí que se indicaba que parece ser que en el campo de lo que es la psicología policial está más desarrollado en países anglosajones y países del este que, por ejemplo, en España o en países hispanoamericanos, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuáles serían los ámbitos más frecuentes donde un psicólogo forense actúa aquí en España?
Bueno, hay dos ámbitos. Primero, hay dos ámbitos de actuación del psicólogo forense. Uno es el de las instituciones oficiales, como por ejemplo a la que pertenece Blanca, que es la clínica médico-forense de un juzgado concreto. Y luego después lo que es el ámbito privado, que son muy diferentes. Dentro de lo que es el ámbito en las instituciones oficiales, bueno, pues hay varios cuerpos, como son el Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, después los psicólogos forenses de la Administración de Justicia, los que son los juzgados de familia, las fiscalías de menores y las clínicas médico-forenses. Por otra parte, también está el ámbito de los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y las comunidades autónomas, que normalmente llevan programas de mediación, prevención, evaluación y tratamiento de delincuentes y víctimas. Y luego, por último, también profesionales forenses que han sido contratados por instituciones penitenciarias. Esto sería el ámbito público. Y luego, por otra parte, el ámbito privado, normalmente el psicólogo forense actúa realizando peritaciones y también tratamientos y esos programas también, programas en el ámbito, claro, privado, ¿no? Dentro de la peritación, pues, ¿cómo puede actuar? Pues bien, colaborando en despachos de abogados, ¿no? Que donde realiza peritaciones psicológicas de los clientes que van llegando a estos despachos. Uh-huh. Entonces, bueno, los abogados van remitiendo a los psicólogos forenses una demanda de peritación psicológica que termina realizando. Luego también trabajando, colaborando como perito experto para empresas de seguros, para mutuas de accidentes laborales y contingencias comunes, y también en empresas de evaluación del daño corporal. Luego también se pueden, el psicólogo forense, ya digo que en el ámbito, desde el ámbito privado, se puede adscribir a distintos juzgados, en función del ámbito territorial, por comunidades autónomas, donde hay unas listas en las cuales los propios peritos, por turnos, pues van siendo llamados. También otro ámbito es el turno de peritación de los colegios de psicólogos y luego también como formando parte de equipos multidisciplinares en distintas oficinas o servicios como pueden ser los servicios de atención a víctimas, de delitos, de accidentes y catástrofes, ¿no? Y luego, por último, también puede trabajar en asociaciones de peritos de diversas comunidades autónomas.
Sí. Yo querría aquí decir una cosita, hay tiempo.
Sí, sí, claro.
Mira, en España actualmente la psicología jurídica ocupa una sexta parte de los psicólogos que se encuentran trabajando, según una encuesta del Colegio Oficial de Psicólogos del 2002 de datos de Santolaya. Y en cuanto a los psicólogos de la Administración de Justicia, lo que llamamos peritos forenses, los que están dentro de los tribunales, nosotros constituimos un 44%. Dentro del total de esta sexta parte de la profesión trabajando en jurídica, ¿no? Hay muchos ámbitos, como tú has nombrado, los podemos entender de múltiples maneras, y Carlos ha hecho una lectura muy buena de todo ello, ¿no? Pero sí que quiero resaltar una cosa que es muy importante, es que en España quizá el ámbito de la investigación y la intervención, sobre todo el de la investigación en cuanto a lo que es psicología policial o lo que es psicología del delincuente, no está tan desarrollado como está en el ámbito anglosajón, fundamentalmente, que es el ámbito anglosajón, pero está mucho más desarrollada la psicología judicial o forense. Es decir, en ningún país hay un cuerpo como el que hay en España dentro de lo que es el propio ámbito judicial. Eso está hiperdesarrollado, ¿no? De una manera, mira, en 20 años en España el número de psicólogos de Madrid se ha multiplicado por 17. Uh-huh. Eso es un crecimiento mucho mayor, porque no se ha multiplicado por 17 el número de jueces. Es decir, nuestra implantación dentro de lo que es el ámbito jurídico dentro de los tribunales, uh-huh, es muy amplio. Luego ya en otras ramas habría que decir, y luego lo que decía Carlos, aparte de eso estamos muy extendidos en muchos pequeños sitios, ¿no? Pero el grueso, el 44%, estamos ahí.
Pues en el poco tiempo que nos queda, a mí sí que me gustaría tratar una última cuestión o plantear una última cuestión en relación con un campo específico que ahora mismo, dentro de la psicología forense, que ahora mismo tiene un creciente interés, que es el tema, dentro del ámbito es la psicología del testimonio y la psicología del jurado. En concreto, a mí sí que me gustaría centrarme en el contexto de la psicología del testimonio, en la cual lo que se pretende es determinar la calidad de los testimonios que prestan los testigos presenciales, tanto en cuanto a exactitud como en credibilidad. Y en este punto, lo que, asumiendo las cuestiones de credibilidad y tomando como referencia los casos de abuso sexual infantil, me gustaría plantear cómo se lleva a cabo, de qué forma se lleva a cabo la evaluación de la credibilidad del testimonio en este tipo de casos con niños que han sido o que son presuntos víctimas de abuso sexual.
Pues en España no existe una legislación propia para víctimas menores, lo cual es un fallo importante del sistema, mientras que sí lo existe para menores infractores. Y entonces, ¿cómo se realiza? Pues se realiza exactamente igual que si fuera un adulto. Lo que pasa, quiero decir, desde el punto de vista jurídico, evidentemente, según la sensibilidad de cada juez, así se actúa en cuanto a lo que son las condiciones del tratamiento al niño dentro del ámbito judicial como víctima, porque no hay una ley. Después se aplica el método estándar, que es el análisis del expediente, después las entrevistas, y después sobre esas entrevistas que se graban en vídeo, se hace un análisis del contenido de las declaraciones, se hace un análisis de la validez, con una lista de validez de 11 criterios, se observan 19 criterios de contenido, y con todo eso se hace una valoración de la credibilidad del niño. Se aplica el método de Steller, que se empezó a estudiar, que se empezó a utilizar en... o se empezó a aplicar en Alemania en el año 58 y que actualmente todavía sigue en pie, y de hecho Steller va a venir próximamente a España a darnos unas conferencias, y eso es lo que hacemos en cuanto a credibilidad, todo contado como muy rápido.
Sí, bueno, yo quiero complementar a Blanca y decir que, bueno, también una de las de los grandes instrumentos que ha aportado la psicología del testimonio es la entrevista cognitiva, aplicada, donde se basa desde las preguntas que se hace a la persona sobre la que se va a hacer este análisis o estudio, es desde el recuerdo libre hasta las preguntas cerradas. Es muy importante esta aportación de la psicología del testimonio.
Una cosa, en el tema de los niños víctimas, para cerrar ya este punto de psicología del testimonio, ¿hay algún, el psicólogo forense realiza algún tipo de preparación o de entrenamiento con los niños que van a, que de cara a las testificaciones, pues niños con que han sido abusados sexualmente o con otro tipo de malos tratos, por ejemplo, en casos de bullying, ¿se realiza algún tipo de preparación?
Hay una orientación específica que son los servicios de atención a la víctima, que también existen dentro de la Administración de Justicia, que se ocupan básicamente de las víctimas, de acompañamiento y preparación para juicio, sí, efectivamente. Y luego se hacen las intervenciones puntuales que se nos soliciten o que nosotros mismos me propongamos al juez.
No obstante, cuando se va haciendo la intervención, cuando el psicólogo forense hace la intervención, va valorando con cuál es el daño posible que puede producirla al menor el hecho de declarar en un juicio delante de todo lo que es el aparato judicial. Es decir, eso se va viendo también, y el propio psicólogo forense que va a trabajar sobre la credibilidad del testimonio puede también dar alguna nota al juez diciendo que es necesaria esa preparación.
Bien, pues terminamos el tiempo. Quedan muchas cuestiones pendientes de haber podido tratar, como por ejemplo, pues, la formación del psicólogo forense, qué perfil tiene que tener, qué materias tiene que dominar. Pero terminamos por hoy animando a todos los futuros licenciados, sobre todo, que se incorporen a este fascinante mundo de la psicología forense. Y con esto, pues, nos despedimos por hoy. Gracias, Blanca. Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Buenos días.
Muchas gracias.
Gracias.